Buenos días. Mi nombre es Josh, uno de los pastores aquí, y es mi gozo y placer traer la palabra de Dios y terminar nuestra serie de verano preguntando por un amigo estas preguntas difíciles que a veces nos ponemos nerviosos de verbalizar, pero nos lo estamos preguntando. Y la última pregunta que nos queremos hacer es, ¿por qué debería quedarme en la iglesia? Quiero que te imagines que es la primavera de 1941 y estás en Inglaterra, en Londres. Escuchas el sonido de los aviones, de las explosiones, ese olor de las explosiones. Es lo que tú ves en el cielo de la ciudad que amas. Y por 8 meses, Hitler ha mandado aviones para mandar bombas a tu hogar. Ha destruido hogares, vecindarios, fábricas, objetivos militares. Pero ese no era el objetivo principal de Hitler. Su objetivo principal era la voluntad popular. Porque él sabía que si lograba socavar este espíritu de las personas, sería más fácil marchar sobre las ciudades y controlarlas. Así que había presión exterior que vendría a ser división interna. Y el libro de Hebreos fue escrito en un contexto diferente, diferente tiempo, pero de manera similar. Dolor externo y dificultad externa estaba tentando a los cristianos a tener una falta de esperanza, una desunión, porque la iglesia estaba hecha de judíos étnicos que decidieron seguir a Jesús, el Mesías, pero el costo de hacerlo fue que algunos de ellos fueron rechazados por sus familias, hubo aislamiento social, los pusieron al ridículo, los rechazaron por ser asociado con Jesús, ser asociado con su iglesia. Y muchos se preguntaron, ¿vale la pena? Y algunos de ellos se distanciaron de la iglesia porque creyeron que iba a ser sus vidas más fáciles. Estaban preguntándose, ¿vale la pena mantenerse en la iglesia? Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos hoy, porque algunos de nosotros estamos en medio de esa lucha. Venimos con dificultad, falta de esperanza, con cargas. Estamos haciendo las mismas preguntas, porque el dolor a nuestro alrededor. Lo más peligroso es lo que está sucediendo dentro de nosotros. ¿Vale la pena quedarse en la iglesia? Y al reflexionar en esta pregunta, la dificultad es que es una pregunta simple, pero puede haber muchas respuestas y depende del tipo de persona que está haciendo la pregunta. En mi experiencia, hay tres razones, tres tipos de cristianos que hacen esta pregunta. Y este tipo de cristianos van a servir como el bosquejo de este sermón. La primera pregunta, la primera del tipo de persona que hace esta pregunta es el autosuficiente. Tú ves todo lo que está pasando en las noticias. Ah, yo no necesito todo este drama. O ves tu calendario. Dices, estoy bien ocupado, tengo muchas cosas que hacer, no necesito esto en mi vida. No es de que no piensas que la iglesia es importante, pero no piensas que es esencial. El segundo cristiano que podemos ver es el cristiano herido. Ellos simplemente tienen dolor, heridas. Y ese pensamiento de juntarse con el pueblo de Dios es muy difícil por esa razón. Hacen la misma pregunta, pero en un lugar diferente. Y el último cristiano que quiero considerar es el cristiano cansado. Aquellos que simplemente están cansados, exhaustos, no tienen gasolina en el tanque para seguir. Pero lo hermoso de la palabra de Dios en Hebreos es que yo pienso que el texto nos da una respuesta convincente para cada uno de estos tres cristianos. ¿Por qué permanecer en la iglesia? Y antes de seguir, quiero orar, pedir que su espíritu guíe y nos ministre. Señor Jesús, te necesitamos. Es un espíritu Es un ejercicio espiritual de recibir la palabra de Dios. Pero, Señor, a menos de que tu espíritu realmente está trabajando en los corazones y las mentes de tu pueblo, es todo en vano. Señor, muévete en tu pueblo, por favor. Ministra a tu pueblo. Tú conoces lo que cada persona necesita, las cargas que cada persona trae. Oro que el Evangelio rete, convenzca y que nos lleve a ti. Estamos desesperados por ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Primero pensemos en ese primer cristiano, el cristiano autosuficiente. Y como dije, vienes aquí y a veces piensas, ay, estoy muy ocupado en mi vida, no tengo espacio para estar arraigado y comprometido con la iglesia. Escuchas de todo el drama y dices, la vida cristiana se trata de mí y yo seguir a Jesús personalmente. ¿Por qué es importante la iglesia? Claro que es bueno la iglesia, ayuda, pero realmente es esencial para mí estar arraigado en una comunidad de fe. Estoy orando, tengo mi Biblia, soy yo y Jesús, escucho mis sermones, mis prédicas. Estoy bien. Pero el pasaje de Hebreos no nos va a dejar hacer esto. Y veamos al verso 24, 25 otra vez. La carta dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sino, y lo que está diciendo es el contexto de esta congregación de personas, que todos, cada uno de nosotros somos formados en la fe y también somos fortalecidos en la fe. Es en el contexto de estas relaciones llenas de problemas que somos formados a la imagen de Jesús y en el contexto de estas relaciones difíciles que también nos acercamos a Jesús. Dos dinámicas, fortalecidos y formados. Vamos a ver a la primera dinámica. ¿Cómo somos formados? Cuando nos juntamos, tenemos la oportunidad de hablar vida, potencial, discipulado de los unos con los otros. Lo damos y lo recibimos. Nuestras palabras son poderosas. Yo amo esta frase de Abraham Heschel, dice, las palabras crean mundos. Porque las palabras que hablamos los unos a los otros crean posibilidades que quizás no vemos para nosotros mismos. Algunos de ustedes quizás escucharon de Robert Mailer. Él dice esta historia de por qué él quiso empezar a ser periodista. Y él recuerda que cuando era un niño, iba caminando a la escuela y se topó con un trozo de cemento húmedo. Y como cualquier niño, ¿qué es lo que haces? Tratas de poner tu nombre ahí en el cemento fresco. Y recuerda que al escribir ese nombre, sintió la presencia de alguien cerca de él y ve para arriba. Y ve a un trabajador de construcción que acababa de poner ese cemento. Le decía este trabajador: ¿por qué estás ensuciando mi trabajo? Entonces Merman le dice: solo quería escribir mi nombre. Entonces el trabajador dice: el suelo no es un lugar para poner tu nombre. Ve a la universidad, estudia mucho y conviértete en un abogado. Luego escribe tu nombre en una placa y cuélgala a la puerta de tu oficina para que todo el mundo la vea. Y el niño dice: ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ser un escritor. Entonces el hombre se ríe y dice: ¿escritor? Pues hazlo. Ponte a tu nombre en libros, escríbelos. Pero no en mi acera. Ahora, ¿el trabajador fue la única razón por la cual fue un periodista exitoso? No, no, no. Este niño estudió en Harvard. Se convirtió en un editor de el Oakland Tribune y después se convirtió en el primer afroamericano en ser dueño de un importante periódico metropolitano. Y este periódico ganó premios. Y no fue es al pensar cuál fue esos momentos fundamentales de su vida para ser un escritor. Esa interacción fue muy, muy impactante, porque esas palabras de ese hombre fueron dichas una vez, pero en su memoria Fueron dichas vez tras vez en su memoria. Lo que hizo ese hombre es que le dio visión a este niño de quién podría ser un día. Y para la iglesia, al juntarnos semana tras semana, nuestras palabras tienen el mismo poder. Podemos verlos a los ojos y podemos llamarnos a los unos a los otros a ser más como Jesús, estimularnos al amor y a las buenas obras, dentro y fuera. Ese es el poder que tenemos de Jesús y el propósito que Él tiene para nosotros al juntarnos. Así que cuando nos levantamos de la cama, debemos pensar, ¿quién es esta persona que Jesús me quiere llevar para estimular, para amar? Porque ese es el poder en nuestras palabras al juntarnos como el cuerpo de Cristo. Somos formados a la imagen de Jesús al juntarnos. Pero más que eso, también somos fortalecidos, porque a veces nosotros necesitamos ser estimulados. Si miras este pasaje en tu Biblia, la siguiente sección, en el verso 26, es una advertencia. Libro de Hebreos tiene muchos pasajes de advertencia que dice que si tú dejas a Jesús, dejas la esperanza de tu salvación. En esta sección, lo que dice el autor, que si tú continúas pecando deliberadamente, estás caminando dejando a Jesús y de la esperanza de tu salvación. Ahora quizás nos preguntamos, ese se ve como que no encaja, que te dice, sigue en la cruz y luego después te dice, deja de pecar. Como que se ve dos temas diferentes hasta que consideramos. Creo que la manera principal que Jesús nos mantiene en un lugar donde no estamos pecando deliberadamente es arraigándonos en una comunidad de personas que hablan vida a nosotros, que nos están estimulando al amor y las buenas obras, la forma en que Jesús nos ayuda a no perdernos es aquí manteniéndonos juntos con las hermanas y las hermanas en este lugar. Los árboles, las secuoyas son árboles increíbles. Pueden crecer hasta más de 90 metros. Una altura increíble. Y las raíces solo van 3 metros de profundidad. ¿Cómo es que pueden estar tan altos y mantenerse de pie cuando viene el viento? Las raíces van abajo 10 metros, pero van 100 metros hacia los lados. Y las raíces de los árboles se unen unos con otros para que no se vayan a caer. Este sistema de raíces están juntos los árboles unos con otros. Así que un árbol puede estar en contacto con muchos de los miles de los árboles a su alrededor. Y los árboles están siendo mantenidos por cada uno de los otros árboles. Es lo que significa ser parte de la iglesia. Porque cuando sopla el viento, cuando viene la tormenta, lo que te mantiene plantado, arraigado, no es su propio agarrar de la tierra, pero es ese agarrar a los lados. Así se ve ser parte de la iglesia. Cuando no tenemos la fe, nosotros agarramos a la fe de nuestros hermanos y hermanas. Y este sistema de raíces, tan poderosos como son, toman años, décadas, siglos en formar. Así que el mejor momento para echar raíces en la iglesia, dentro de una comunidad de creyentes, es 10 años atrás. Pero el segundo mejor momento es hoy, porque nunca sabemos lo que viene, lo que trae el mañana. No sabemos qué pecado vamos a enfrentar, no sabemos qué parte de nuestra historia va a resurgir, no sabemos lo que va a traer la vida, pero en esos momentos es cuando necesitamos ser arraigados en la comunidad de los creyentes, en la iglesia. Necesitamos a la iglesia. Quiero que notemos que este pasaje no se trata de ser de siempre venir a la iglesia todos los domingos y tener una excelente asistencia, Porque tú puedes venir todos los domingos, pero no dar tu vida a esas personas con las que interactúas. Venir los domingos es el punto de partida, no es el objetivo. Es importante venir regularmente y adorar y escuchar la predicación juntos, pero es el inicio. Así que si yo estoy comiendo con un hermano creyente y hace esta pregunta, y estoy tratando de entender lo que está detrás de su pregunta, y me doy cuenta que este tipo de persona es autosuficiente, yo voy a tratar de, con dulzura, con humildad, con oración, ayudarle a entender que bajo de esa pregunta hay egoísmo y orgullo. Eso es egoísmo, porque no tienen que lidiar con los problemas, tienen todos esos asuntos en sus vidas, todo está enfocado en ellos mismos. No están pensando que quizás Dios los quiera usar a ellos para amar y servir a alguien en la iglesia. Dios te ha dado a ti dones en el Espíritu, no para ti mismo, pero para que tú puedas servir a la iglesia. Y está lleno de orgullo también, porque creemos que somos la excepción a la regla, que somos los únicos que necesitan a Jesús, pero nadie más. Nunca voy a negar a Jesús, decimos. Le puedes decir al apóstol Pedro cómo le fue a él con ese pensamiento. Así que, amigo autosuficiente, ¿por qué necesitas a la iglesia? Porque en la iglesia eres formado y fortalecido. Necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita a ti. El segundo tipo de cristiano que hace la misma pregunta, quizás no preguntas porque no tienes espacio en tu calendario, pero preguntas porque te duele. Quizás has experimentado tanto dolor, te preguntas que si esta junta de hermanos y hermanas es un lugar que una persona dolida puede venir, o grupo de cristianos que tienen todo bien en sus vidas, que no tienen problemas. Y quizás te muestras aquí y te preguntas, hay todo este tipo de cristianos terribles, amables, que me van a decir, ¿cómo estoy? Y si yo digo la verdad, van a pensar que soy raro, van a hacer que no quieren juntarse conmigo, van a ser reales conmigo. Y lo que trates de hacer es tratar de manejar el dolor de los demás cuando tú mismo estás en dolor. No puedes compartir lo que está realmente lo que está pasando en tu vida y al mismo tiempo pretender que no está ahí, al abrirte, al compartir lo que está sucediendo. También te abres a sentir la dificultad de lo que realmente está pasando en tu vida. Y es parte de la sanidad, pero es muy difícil. Así que para algunos de nosotros, el lugar que fuimos heridos es por personas en la iglesia. Y eso da otra capa de complicaciones. Tú estás diciendo, ¿por qué debo mantenerme en la iglesia si la iglesia me hirió? Quiero ver el contexto de estos dos versos que acabamos de leer. Estos dos versos vienen en un párrafo. Vienen con dos verdades del Evangelio, seguidos por tres exhortaciones. ¿Cómo vivir después de saber esas verdades del Evangelio? La primera verdad, la primera exhortación es que tenemos que buscar a Dios, y la segunda, mantenernos en la fe, y la tercera, que tenemos que estar en la iglesia, en la comunidad de la fe. No quiero hablar de las dos exhortaciones, porque son dos sermones diferentes, pero lo que estoy interesado en hacer es cuál es la conexión lógica entre estas dos verdades del Evangelio. Y él pensando, oh, por eso, por estas dos verdades, entonces tenemos que arraigarnos en la iglesia. ¿Cuáles son estas dos verdades del Evangelio? La número uno es esta. Jesús es nuestro acceso a Dios. Leamos verso 19. Así que, hermanos y hermanas, porque tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo que es su carne. Cristiano, no hay separación entre ti y el Padre. Toda barrera ha sido re removida por la vida, muerte y resurrección de Jesús por ti. Tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Es la primera verdad del Evangelio. La segunda verdad, si Jesús es nuestro defensor, nuestro abogado ante Dios. Verso 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, cristiano, no dependemos de un gran sacerdote, que es un hombre que es pecaminoso, que va a morir. Tú tienes al Dios hecho hombre intercediendo por ti, orando por ti. Y él entiende las debilidades porque es un hombre también. Tenemos a Dios como nuestro defensor que envía a su espíritu para trabajar en nosotros. Tenemos, número uno, acceso a Dios. Y dos, tenemos un defensor, un abogado delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen que ser estas dos verdades con el ánimo a buscar esta comunión con la iglesia? Porque a primera vista dice, ok, tengo acceso con Dios, Jesús es mi defensor, voy a tener unos tiempos de devoción bien buenos, ¿verdad? No pienso, ah, tengo que ir a la iglesia los domingos. ¿Por qué él hace esa conexión? La iglesia es donde esas verdades del Evangelio, que son invisibles, que no puedes tocar. En la iglesia, esas verdades toman cuerpo, se experimentan. La iglesia es donde el Evangelio de Jesucristo, estas verdades, vienen de este pensamiento abstracto. Estamos de acuerdo. Algo que toma su lugar en el tiempo y el espacio. La misericordia, la bondad, podemos realmente ver, probar y experimentar en la iglesia. Es en la iglesia. Como dije, el evangelio se va de algo que sabemos en nuestra mente, de una realidad que podemos vivir. Piensa en eso por un momento. Cuando decidimos seguir a Jesús, ¿somos llenos de qué? Del Espíritu. El Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús nos forma para ser más fieles representaciones de Jesús. Pero no solamente una representación, pero una extensión de Jesús. Porque al llenarnos de su Espíritu y al seguirlo y a obedecerlo, Él nos está llevando a amar y servir a las personas a nuestro alrededor de tal forma que sí estamos sirviendo, pero es el Espíritu que nos anima y es Jesús que está sirviendo a través de nosotros. Somos llenos de su Espíritu mismo. Y es por eso que una metáfora en el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo, la forma en que Dios trabaja en el mundo es a través de su pueblo, de su cuerpo. Y es por eso que Jesús nos dice que así como el mundo nos ve a nosotros, ¿cómo sabrán cómo es el amor de Dios? Experimentando cómo nosotros nos amamos los unos a los otros. Estas verdades del Evangelio se van de un lugar abstracto, de cosas que asentimos con nuestra cabeza, que decimos sí a realidades que vivimos cuando nos arraigamos en la iglesia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? Que nosotros, en nuestros sistemas nerviosos de que sentimos la realidad del evangelio, bueno, una manera. Cuando tú entras aquí y ves a alguien aquí que no has visto por un tiempo largo, y ellos te dan un abrazo de oso, tanto que te suena la espalda, así se siente el amor de Jesús, porque hay una persona que a un punto estabas lejos de ti, estaba en otra familia y ahora está viniendo a esta familia y Dios por su espíritu ha formado a esta persona en una persona de amor, y tú cuando la ves a esta persona, estás experimentando el amor de Jesús corriendo hacia ti. Así es como se siente el amor de Jesús. ¿Cómo se ve el amor de Jesús? Una de las cosas que hace el amor de Jesús es cuando un hermano o hermana, cuando un hermano o hermana se van a bautizar, se van bajo las aguas, escuchas una historia de una vida transformada y esa vida es cómo se ve el evangelio de Jesús. ¿Cómo huele el Evangelio de Jesús? Huele como una lasaña congelada cuando alguien en tu grupo de comunidad, porque tuviste una cirugía, te trajo una comida porque acabas de tener un bebé. Huele como lasaña, ¿verdad? ¿Cómo sabe el Evangelio? Sabe como lasaña. También sabe como pan de Kroger, como jugo de uva. O vino, lo que permita tu conciencia. Al comer juntos en la cena del Señor con nuestros hermanos y hermanas, esto sabe como la unidad que tenemos en Jesús, que ha sido comprada por su sangre. Así es como sabe el Evangelio. Es en la iglesia. No la única manera, pero una manera grande, que lo abstracto, las realidades abstractas del Evangelio se hace tangible y en cuerpo y nos forma y se va hasta lo profundo de nuestros huesos. Así que si tú estás herido, hermano y hermana, tú dices, ¿qué quiere decir esto conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si la iglesia es donde experimentamos el poder y el amor y la presencia de Jesús, ¿acaso no experimentamos también su sanidad? Es cuando venimos a la iglesia con nuestro dolor, con nuestro duelo, nuestra tristeza, y nos sentamos con hermanos y hermanas que nos ven, que nos reciben, que lloran con nosotros. Es en ese momento que Jesús está recibiéndote, está sentándote contigo, está llorando contigo, porque están llenos de su propio espíritu y Él los está llamando a amarte porque Él te ama. Y esa sanidad la recibes porque el poder del Evangelio es sanar. ¿Y qué de las personas que han sido dañados por personas en la iglesia? Eso es un poco más complicado, ¿verdad? La naturaleza terrible de ese tipo de herida es que la recibes en un lugar donde deberías experimentar vida. Me recuerda de hijos que viven con un padre ausente y empiezan a relacionar a Dios como un Dios ausente. Y es muy difícil por todas esas heridas que tienen experimentar vida en sus vidas. Y yo quiero decir esto primero. Solo porque la sanidad existe en la iglesia, no significa que la sanidad existe en cierta iglesia. Porque si tú has sido dañado en cierto lugar y este daño se hace la vista gorda, no se le da atención, quizás Dios no tiene esa iglesia para ti. Pero aún si el pecado se expone y se trata de manera fiel, porque el pecado ocurre en la iglesia. Pero la sabiduría nos dice que cierto tipo de pecado, cierto tipo de dolor, heridas, son muy, muy difíciles. Lo que quiero decir, solo porque tú estás dejando esa cierta iglesia, no significa que estás dejando toda la iglesia en general, porque lo que necesitas es lo mismo. Has experimentado heridas profundas en la iglesia y lo que necesitas para ser sanado de la iglesia es estar en una fiel, no perfecta, una iglesia fiel, una expresión del cuerpo de Cristo que se sienta contigo, que te escucha tu historia, que llora contigo. Yo pienso que el Señor Jesús está aquí. Claro que hay consejeros y psicólogos y libros que nos ayudan. Pero Jesús, la iglesia, está aquí para sanarnos. Así que, hermano herido, la respuesta para ti es que ahí es donde la sanidad y el poder del Evangelio se experimenta. El último tipo de cristiano, siendo la misma pregunta, es el cristiano cansado. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que he dicho? ¿Concuerdas con todo, pero no sientes que tienes esa energía para seguir? ¿Estás cansado? ¿Tus huesos te duelen? ¿Tienes hijos pequeños que no quieren dormir en la noche? ¿Tienes un trabajo demandante? ¿Tienes escuela que no puedes continuar en los estudios? ¿O estás en ese punto en tu vida donde ya no recibes invitaciones a fiestas porque estás cansado, exhausto y no sientes que tienes nada para dar, no tienes la energía para seguir? Verso 25 dice: animémonos los unos a los otros, exhortémonos. Mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? Ese día, ese es el regreso de Jesús por nosotros, porque creemos que Jesús murió la vida perfecta, murió, vivió la vida perfecta, murió, resucitó, pero va a venir para restaurar, para traernos descanso. Ese día viene. Seas tú pienses, ah, eso fue hace 2000 años. Así que el día que viene, no parece que va a venir. Pero el Nuevo Testamento está batallando con la misma pregunta. Él pensaba que regresaba en días, en meses, en años. Pero en segunda de Pedro nos dice que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo, nos dice Pedro. Y el esperar del Señor significa salvación, más oportunidades para arrepentimiento y más personas que pueden traer al reino de Dios. Pero nos podemos estar al lado opuesto y decir, bueno, si Jesús va a regresar en el 2026, ¿qué significa? ¿Por qué importa si estoy en la iglesia o no? Si él va a regresar en 6 meses, ¿por qué debería yo estar en la iglesia? Pero la lógica de Hebreos nos dice que la inminencia de que Jesús ya viene, de que ya viene Jesús, que el día se acerca, eso nos da más razón para seguir arraigados a la iglesia. La última milla de una carrera es donde el corredor está más cansado. Tienen ácido láctico en sus piernas que está ardiendo, pero la última milla es donde el corredor corre más fuerte. Esa última milla, donde la mayoría de las de la carrera ya pasó y es donde la multitud está más ruidosa. Amigos, si están cansados, si estás cansado, pero es exactamente por qué debes estar en la iglesia, porque la iglesia es tu fuente de ánimo, la forma que Jesús te levanta cuando no tienes gas en el tanque. La iglesia es esa multitud animándote. Esos corredores enseguida de ti ayudándote, esas personas que toman una pausa y te ayudan a levantarte. La iglesia es la que nos permite ir al final de la carrera. Entonces, al estar fatigado, no es negar que el fatigo esté ahí, el estar fatigado está ahí, pero es la razón por la cual mantenerte ahí con el pueblo de Dios, porque a través del pueblo de Dios, Él te va a llevar hasta el final. Así que para mis amigos cansados, se preguntan, ¿por qué debería mantenerme en la iglesia? La respuesta de Hebreos es que es en la iglesia donde tú ejercitas tu perseverancia en medio del cansancio. Es la forma que seguimos al final de la carrera hasta que regrese Jesús. Quiero terminar donde empecé. Hablando de 1941, otra vez. Estás cansado, desanimado, preguntándote si este bombardeo terminará. Escuchas de que Hitler quiere fracturar la unidad, pero la historia nos dice que lo opuesto pasó. Lo más que Hitler bombardeó, ellos se unieron más. Estaban más decididos a mantener la calma y seguir hacia adelante. Esa es la oportunidad para nosotros. Al experimentar dolor y desánimo, es el poder del Evangelio que toma todo eso y nos empieza a formar, a ser una iglesia que es más decidida, más perseverante y más fiel. La historia del Evangelio, donde Jesús está en esa tumba, donde de toda perspectiva es lo peor en la historia de Dios, la misión de Dios falló. Resulta que Jesús resulta victorioso, que nos da salvación. Esa historia es de nosotros también. Está presente y activa en la iglesia. Así que mantente. Porque tú que estás cansado, quebrantado, desanimado, para el orgulloso, aquí es como se ve nuestro hogar. Porque la iglesia es donde Jesús cambia al orgulloso en servidor, cambia al dolido, lo hace sano, al cansado y lo hace perseverante. No mantente porque la iglesia es perfecta, sino porque Cristo es fiel. Mantente porque es en la iglesia donde que Jesús está presente. Puedes orar conmigo. Oh Jesús, ¿será eso cierto de nosotros? Que tú nos formes para ser una representación de tu presencia y tu bondad, pero una extensión también de tu amor y tu bondad. Oro, Señor, que nuestra congregación pueda formarnos para ser más como tú. Que podamos complacerte, Señor. Que las relaciones que se forman aquí sean aquellas que nos alcancen cuando estamos perdiéndonos. Jesús, te necesitamos. Y sabemos que este tipo de comunión te complace a ti. Dios, puedes trabajar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús, como yo dije en el sermón, Él nos dio una comida que interactúa con los cinco sentidos que tenemos y nos recuerda que hemos sido reconciliados a una familia de toda cultura, edad. Nos comemos la misma comida todos juntos cada semana. Jesús, la noche que fue traicionado, tomó un pedazo de pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. También tomó una copa con vino, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto derramada por ti. Cada vez que tú te juntes, toma esto recordándome a mí. Y esta comida es una anticipación de la comida de la boda del Cordero que todos experimentemos en el futuro, pero hasta aquel día, que este sea el lugar donde somos fortalecidos y formados, donde nos convertimos más como Jesús. Sí, de la mitad para atrás hay estaciones atrás, de la mitad para adelante hay estaciones adelante, hay elementos sin gluten, el vino está marcado por cuerda, lo que permita tu conciencia y al venir. Quiero que tú veas y escuches y huelas y toques la bondad y el amor profundo de Jesús que ha venido por ti, que tomes una probadita hoy en nuestra reunión.